Hasta dentro de un ratito, Belén. Adiós. Llegan las noticias. Ahora enseguida volvemos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11. Buenos días. El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se van a reunir hoy en la Conferencia Sectorial de Inmigración para tratar de gestionar la crisis de los refugiados. Lo hacen después de saber que probablemente la Comisión Europea pida a España que acoja a 15.000 de los 120.000 refugiados que deben repartirse los países de la Unión Europea. Además, hoy la Comunidad de Madrid, que celebra reunión de su Consejo de Gobierno, tiene previsto anunciar también los recursos que pondrá a disposición del Ejecutivo Central para acoger a esos refugiados sirios. En Madrid capital, el ayuntamiento ha colocado en la fachada una pancarta dando la bienvenida a los refugiados que lleguen a nuestra ciudad. Recuerden que el gobierno local aprobó ya la semana pasada una partida de 10 millones de euros para este fin. La alcaldesa, que hoy va a hacer balance de sus 3 meses al frente del consistorio, ha defendido esta mañana el nombramiento de Luis Maestre, padre de la portavoz del consistorio, como subdirector de la Oficina de Atención al Contribuyente de la Agencia Tributaria. Lo ha hecho en la COPE, donde asegura que todos los nombramientos se han hecho con discrecionalidad, pero sin arbitrariedad.
Nosotros lo único que hemos hecho ha sido hacer un nombramiento discrecional. La ley nos dice cómo se deben hacer los nombramientos discrecionales. Se puede designar a la persona que quien designa considere la más adecuada. Perfecto, la ley lo dice. Eso es la discreción. Pero nunca se puede actuar con arbitrariedad. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Que yo no puedo eliminar como candidato a un nombramiento discrecional a una persona por algo que la ley no me permite discriminarlo. La ley ha regulado las incompatibilidades de determinados funcionarios. Ninguno de los nombramientos que hemos hecho tiene ningún tipo de incompatibilidad.
Hoy toca volver al cole. 1 millón de estudiantes comienzan las clases de forma escalonada. Hoy empiezan los más pequeños, los 600.000 alumnos de infantil y primaria en la Comunidad de Madrid.
Volver a ver a tus amigos y luego jugar un montón con ellos.
Pues que por fin puedo ver a mis amigos, puedo jugar con ellos al final. Ya pasa el tercero y tengo muchas ganas de que empiece.
Yo a mí me gusta porque ahora estoy con mis amigos, junto a mis amigos y voy a ver las profesoras.
Nada, fenomenal, muy contentos.
Pues con mucha ilusión de ver a todo el mundo, a los niños, a los padres y también la rutina también hace falta un poquito, ¿no?
La oferta educativa de nuestra comunidad aumenta un 27% este año respecto al 2014. En total, este curso abre en sus puertas 9 colegios públicos y 4 institutos. La otra gran novedad este año es la asignatura de robótica en el currículo de la ESO. Tenemos hoy más asuntos. La secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández, acaba de criticar la supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, esa suspensión, y que se tramite de urgencia, dicho, sin debate en la Asamblea. Hernández, en Telemadrid, acusa al Gobierno regional de imponer sin diálogo.
Diferentes grupos políticos estábamos de acuerdo en el fondo, pero por ejemplo, ¿cómo se puede tramitar por urgencia en la Asamblea y además sin un debate, sin que exista un debate ni la posibilidad de enmienda por los diferentes grupos parlamentarios? Estamos volviendo a las mismas formas de la imposición, del carácter autoritario.
Cambiamos de asunto. Felices 140, Loreac y Magical Girl son las películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en la edición número 88 de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. El próximo 29 de septiembre se conocerá la cinta que será definitivamente la escogida.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras madrileñas. Tan solo tengan en cuenta que debido a unas obras en la M600, en el kilómetro 37, en Brunete, está cortado el acceso a la M501 en dirección a Madrid. Como alternativa está la M513, que también se puede coger ahí en el municipio de Brunete. Téngalo en cuenta. Insistimos si van a circular por la zona.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez. Margarita, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues de momento una situación tranquila en el centro de la ciudad. También terminó de normalizarse el tráfico en la M30, en la franja este, que estuvo hasta hace media hora aproximadamente con dificultades también debido a un accidente. Totalmente normalizada la circulación, como decimos, en la M30. Y de momento también fluidez en el interior, aunque eso sí, recordamos que hoy se trabaja, entre otros puntos, en los túneles de Cuatro Caminos, en sentido Reina Victoria. Se estrecha la calzada, se corta un carril. También está cortado un carril en el túnel de República Argentina, de la Plaza de la República Argentina, en sentido Francia. Francisco Silvela y, al igual que ayer, se trabaja en el túnel de Manuel Becerra en sentido Doctor Esquerdo.
Gracias, Margarita. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros del programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que nos hemos comido ya de la hora que va de las 11 a las 12 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Muy buenas. La felicidad.
Toma ya.
¿Has visto?
¿Qué pasa? ¿Que te has levantado de pues, Luis Aguilé?
No, que me ha dado 5 euros.
No, esto no, perdona. Esto era Palito Ortega. Perdona. Esto ya... Creo que te lo conté una vez, ¿no? Cuando yo era pequeña, en la casa donde me pasaba los veranos con mi familia, enfrente hay un bar. Vale. Y tenía una máquina de discos, de aquellas que se metía una mano y sonaba. Exactamente. Todo el verano escuchando esto. Todo el verano. No me acuerdo cuántos años tenía, pero
vamos, ¿no?
Palito Ortega se me quedó absolutamente atravesado. Oye, luego se hizo político. En su país, que no me acuerdo cuál era en este momento, pero sí que se hizo ministro, se hizo mamá. ¿Te quiere decir que tú hay un futuro? Uno puede empezar con esto y
nunca
acabar
claro.
De ministro de Hacienda. No sé.
Claro.
No le veo yo a Montoro, fíjate,
no,
por las mañanas
no ves,
con esto.
Rodeado de dinero, ahí, viendo cómo lo distribuye.
Argentino, me están
Argentino,
chivando
es verdad,
que
correcto,
era Palito Ortega.
Sí, sí.
¿Qué habrá sido de él?
Pues
fíjate.
No lo sé. Ahora investigo, hacemos una labor de investigación.
Bueno, vale. Lo que hay que investigar es cómo consigue Juanjo Ceballos recuperar estas cosas. ¿De dónde las saca?
Oye, por cierto, referente a la música, nos escribe Cristina al correo electrónico. Dice, buenos días, Juanjo Juche. Dice, hoy os escribo para pediros un favor. Si podéis poner en Facebook las canciones que suenan en los cortes y en los cambios de los temas. Dice, me encanta la mayoría, pero muchas veces no sé el título ni el autor. Dice, si pudiese colgar la playlist de cada día sería un puntazo.
Pues perdona, o sea, los deseos de los oyentes son órdenes.
Dice,
así que, en fin, Juanjo, entérate de lo que pones, que el primero que se tiene que enterar
claro,
es
él,
me
sí,
da
sí.
A mí la sensación, y ya puedes empezar con Palito Ortega, pero ya, de la misma. Bueno, lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar.
En la medida de nuestras posibilidades, vamos a intentar. Y si no, lo iré diciendo yo. Juanjo, tú me vas diciendo intérprete y título de la canción y yo lo voy cantando. En el sentido metafórico, claro. Hoy vuelvo a cantar. Bueno, 2 minutos más de Palito Ortega y me suicido.
Haces malabarismos.
Sí, exactamente.
Entrevistas, dices títulos de canciones, haces aquí unos malabares y te sacas unos euros en los semáforos.
Bien, ¿qué es esto? Ceballos. Ah, un fondo. Esto es un fondo musical. Esto no tiene nombre.
Es canción de librería, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que, Cristina, de esta no tomes nota. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy con los oyentes?
Decía Palito Ortega que el amor le daba la felicidad. Pues no.
¿Qué me dices?
No, El amor no da la felicidad.
¿Ah, no?
Puede avivarla.
Sí.
Pero el dinero es el que da la felicidad.
¿Qué me estás diciendo? Por
sí,
fin alguien
sí,
habla
sí,
claro.
Sí, sí, alguien lo habla claro y lo ha dicho además la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.
¿Qué han dicho? Que
no
nos dejemos ya de milongas.
Que no es estas americanas.
Nada, que nos dejemos de milongas, que
no,
lo
no,
que
no.
Aquí es la pasta.
Han hecho un estudio concienzudo, pormenorizado. Han llegado a esta conclusión. Además, hablan el tener dinero. Dinero. No es feliz el que tiene más bienes materiales. No. No es más feliz el que tiene 3 coches, 4 coches. No es más feliz el que gana más dinero. No. Es más feliz el que conserva el dinero.
El ahorrador.
El que sabe que en su cuenta Tiene dinero.
Ah, mira.
Puede tirar de tarjeta. Acumular dinero da la felicidad. Es lo que dice este estudio, en el que, bueno, como digo yo, que el dinero se pone por encima de los coches, las antigüedades, las joyas o los sellos. Recalcan que han hecho un estudio en un momento que estamos en crisis, que a lo mejor es por eso que también la gente valora más el tener dinero en su cuenta, pero se acaban los debates, la gente encuestada, les han puesto además ahí unas preguntas muy sesudas en diferentes temas, evaluando diferentes opciones, y el dinero da la felicidad.
Toma ya. Tanto filósofo que ha habido por el mundo diciendo esto de que el dinero, al final, la pasta contante y sonante además.
Yo soy feliz porque tengo riqueza financiera neta, es la conclusión del estudio, claro.
Pero tienes que tener en tu casa en una cajita, porque si no es que lo tiene el banco, y tampoco lo tienes tú,
No
sé yo qué decirte. Bueno, en fin, a raíz de este grandioso estudio, ¿qué vamos a pedir a los oyentes?
Yo quiero que nos cuenten, los oyentes, la primera vez que ellos se sintieron felices gracias al dinero. Ese momento en el que les dieron su primer ingreso por haber realizado un trabajo.
Bien, no sirve la paga del...
Ya por un esfuerzo, por un compromiso.
Primer trabajo remunerado en tu vida. Que dijiste que satisfacción es lo que me han pagado.
Lo he pasado mal, es la primera vez que he tenido que madrugar, la primera vez que me he tenido que hacer a lo mejor un recorrido muy largo en medio de transportes para trabajar, pero al final fui feliz.
Tuve mi recompensa.
En que me ingresaron a la cuenta o me dieron un sobrecito.
Tú que tienes una vida tan rica en experiencias, ¿cuál fue tu primer trabajo remunerado?
Mi primer trabajo remunerado fue haciendo encuestas de calle.
¿Y?
Lo pasé fatal.
¿Pero por qué?
Sí, porque había que buscar una persona en concreto, un perfil de 30-40, parar la gente en la calle, que te contestasen, que si me vas a pedir los datos. A mí se me hizo eso un mundo, ¿eh?
¿Y cuánto ganaste?
Pues no me acuerdo más o menos, pero yo creo que eran 2.000 pesetas la semana, 2.000, 3.000 pesetas según la encuesta.
Bien, estaba bien. ¿Qué años tenías?
Pues yo creo que estaba 18 años, así.
Bueno, pues no estaba mal. Hombre, cuando tú tenías 18 años, 2.000 pesetas era mucha pasta.
Yo creo que sí. Todavía no había ni billete de 2.000 pesetas.
Bueno, pues eso es lo que queremos que hoy nos cuenten ustedes, que nos contéis vosotros, que es ese primer trabajo remunerado, ese primer dinerito que uno ganó con el sudor de su frente.
Porque
o de
yo
sus
vendiendo
pies.
Aspiradoras duré una tarde.
¿Vendiste aspiradoras también?
Sí, esto es que iba a esa señora que le paso la aspiradora a la forma de su casa, claro. Y luego la compra. Nada, no.
Y eso muy cansado, ¿no? Porque todo el mundo dice, vale, hazme la prueba.
Una tarde hice la prueba, pasé la aspiradora en unos salones.
Todos enmoquetados.
Claro, que no la compran, aquí me llaman para que yo pase la aspiradora. Vamos, esto se acabó.
¿Cuántas vendiste?
Ninguna.
Ah, bueno. 910-30-63 es el teléfono que tenemos de contacto. Tenemos también nuestras redes sociales, que son muy socorridas cuando uno está en el trabajo, segundo día de trabajo, por ejemplo, y no puede andar perdiendo el tiempo llamando por teléfono.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid. En Twitter nuestro usuario es @hoyenmadrid y nos puedes enviar un correo, como ha hecho Cristina, para contarnos lo de las canciones, a hoy@ondamadrid.es.
Entonces mandes Our House in the Middle of the Street. Lo digo para Cristina, para que se lo tenga apuntado. Hasta ahí llego. Bueno, pues mientras escuchamos Madness y ustedes van pensando o recordando aquel primer trabajo y marcan ese número de teléfono gratuito, el 910-30-63, o nos cuentan sus experiencias a través de Twitter o de Facebook o de nuestro correo electrónico, yo voy a hablar de casas también, pero de casas que están fuera de la legalidad. Fíjense, se estima que en Madrid hay al menos 8.000 viviendas dedicadas a uso turístico y muchas de ellas, la mayor parte de estas 8.000, pues resulta que no cumplen con la legalidad. Es una estimación de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid que denuncia la existencia de estos apartamentos pirata y también denuncia el perjuicio que producen para el sector hotelero en general y para los vecinos de esos pisos en particular. Nos acompaña Antonio Gil, que es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Señor Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué hay tanto apartamento pirata? ¿Porque no existe la legislación suficiente o porque se incumple?
No, la normativa existe, lo que pasa que evidentemente se está incumpliendo. Y nosotros hemos dado un dato muy conservador de 8.000. La propia Asociación de Apartamentos Turísticos que existe está hablando de 12.000. Yo quería matizar que no se trata de apartamentos turísticos, como se equivocadamente se habla habitualmente, sino de viviendas utilizadas para uso turístico, porque los apartamentos turísticos existen como categoría oficial reglada, son esos, verán ustedes, la plaquita en la puerta con AT y unas llavecitas. Esos apartamentos existen, están regulados perfectamente. Hablo de viviendas utilizadas para uso turístico, viviendas en residencial privado, o sea, en cualquier edificio de vecinos.
Son viviendas, 12.000 estamos hablando, que pueden ser las viviendas ilegales destinadas a este uso. ¿Cuántas son legales?
Pues las estimaciones que nosotros tenemos, por datos que nos pasó la propia Dirección General de Turismo, hablaban de unas 750 que ahora, ha pasado más o menos dos meses desde ese dato, podrían llegar a las 800. Pero estamos hablando de una diferencia abismal entre las 800 legalizadas y las 12.000 que no están legalizadas.
Claro, el problema viene cuando una persona, un particular, pues decide sacarse un dinerito alquilando su casa para uso turístico sin haber hecho los trámites pertinentes, que son los que hay que hacer, y luego pagar los impuestos correspondientes y, en fin, todas esas obligaciones que si tienen las viviendas que están reguladas para este uso o que tienen ustedes, los hoteleros. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué tiene que hacer una persona que desea realmente emprender? Es una aventura empresarial, poner una vivienda y dedicarla al uso turístico.
Claro, pues esto está muy claro. Se trata de una aventura empresarial. Efectivamente, no estamos hablando de economía colaborativa, como se quiere disfrazar de forma habitual este tipo de alojamiento turístico. Estamos hablando de un negocio, simplemente, y como tal, efectivamente, tiene que tener una regulación. La regulación es muy sencilla, se trata de una declaración responsable, una comunicación a la Dirección General de Turismo, en la cual se le comunica la dedicación de esta vivienda al uso turístico. Hay unas normas adicionales que hay que conocer y cumplir, y luego, a partir de ese momento, como digo, hay que cumplir la ley. La ley exige que, efectivamente, cualquier publicidad que se haga de esta vivienda debe tener el número correspondiente de registro, y luego hay una norma existente y vigente en la actualidad de que no se pueden alquilar por menos de 5 noches. Y todo esto se está incumpliendo en el momento actual en la Comunidad de Madrid.
Claro, esto a ustedes les causa un perjuicio importantísimo. Un perjuicio del que no se habla tanto como en otros sectores. Fíjese, señor Gil, que durante todo el curso pasado, los medios de comunicación sobre todo, nos hemos hecho eco, por ejemplo, de esas actuaciones ilegales en el mundo del taxi. Ahí tenemos, claro, Uber, sin ir más lejos, se han montado unos follones impresionantes. Y sin embargo, en el sector hotelero, como que esto pasa más desapercibido.
Pues posiblemente porque nosotros como servidores públicos que somos y acostumbrados al trato respetuoso y cordial con nuestros clientes, somos a lo mejor menos a la hora de manifestarnos, somos menos contundentes.
Sí.
Pero ya digo, no porque tengamos menos razones que tienen los taxistas, que tienen exactamente las mismas razones que tenemos nosotros, porque tanto en el caso de ellos como en el nuestro se trata evidentemente de una competencia desleal, de una, sobre todo de una evasión fiscal. Por esa vía estamos hablando de economía sumergida, por esa vía también se va mucho dinero de fiscalidad que podría perfectamente dedicarse a actividades muy necesarias. Es decir, hay muchos aspectos que hay que considerar en este tema de las viviendas de uso turístico. Nosotros no queremos que desaparezcan, queremos que la regulación se cumpla adecuadamente y sobre todo que no causen perjuicio al propio sector, que lo cumple, que lo causan evidentemente, pero insisto, también a los propios vecinos. Yo estoy seguro de que muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando y que tienen viviendas de uso turístico encima, debajo, en su mismo bloque de viviendas, han sufrido y están sufriendo estos problemas que plantea el tener casi un hotel metido en su edificio. Pues esto hay que considerarlo. Y luego para los propios barrios, porque si esto prolifera, y como evidentemente es más rentable este tipo de negocio que el alquiler habitual, esto hace que proliferen. Ya digo, si prolifera, como ha ocurrido en Barcelona, algunos barrios cambian su identidad y los vecinos salen a manifestarse a la calle. Esto ha ocurrido ya en Barcelona. Nosotros queremos que todo esto no ocurra y que si existen y si deben de existir este tipo de viviendas para el uso turístico, para el alojamiento turístico, se haga de una forma ordenada, regulada y cumpliendo los mismos requisitos que cumplimos el resto del hospedaje.
Bueno, aquí las autoridades son las que tienen que tomar medidas, pero también podemos tomar medidas los usuarios. Es decir, cuando buscamos un alojamiento en un lugar, en una ciudad, en este caso en Madrid, por ejemplo, cuando venimos de fuera y queremos alojarnos unos días, ¿qué datos o qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, si vamos a un hotel, lo tenemos clarísimo. Pero si vamos a alquilar un apartamento, ¿qué datos debemos tener en cuenta para que sepamos nosotros que ese apartamento cumple con todos los requisitos legales?
Pues en principio, fundamental, como digo, es que esté registrado en la Dirección General de Turismo y para lo cual tiene que tener el correspondiente número de registro. Esto es la primera parte. Lo demás ya habrá que verlo, ¿eh? Insisto, porque hay que ver qué garantías ofrece al consumidor este tipo de viviendas. En nuestro caso, como bien decía, está muy claro. Nosotros tenemos nuestras hojas de reclamaciones en nuestros establecimientos y cuando alguien cree que el servicio que se le ha dado no cumple sus expectativas, pues nos reclama. Esto, sin embargo, no es posible en este tipo de viviendas porque no existen estas hojas de reclamaciones. Luego, en términos de seguridad, es decir, nosotros cumplimos una normativa de seguridad muy exigente y creemos que está bien que se haga así, que es lo que nos exige la licencia de funcionamiento. Nosotros queremos que también estas viviendas utilizadas para el uso turístico cumplan con unas mínimas normativas de seguridad, porque si luego pasa algo, el daño es para todo el sector, el daño es para Madrid. Es decir, esto es creemos que resulta importante. Y luego existen otras circunstancias que tampoco cumplen. Por ejemplo, todos los alojamientos turísticos estamos obligados a un registro de viajeros policial, es decir, la ficha de policía, la famosa ficha de policía, que hace que, bueno, que exista un cierto control respecto a todos los que se alojan en los alojamientos turísticos de Madrid o de cualquier ciudad de España. Tampoco lo cumplen, o sea que si unos lo estamos cumpliendo y otros no lo cumplen, pues existe un agravio comparativo evidente. Y no nos olvidemos que estamos hablando del mismo turista, aproximadamente el mismo. No hay grandes diferencias porque se ha quedado perfectamente demostrado que cuando alguien reserva lo hace fundamentalmente por razones económicas, o sea, busca la economía, busca la situación y las razones que se dan en algunos casos en relación a las viviendas de uso turístico, de que se trata de entrar más en relación con el habitante de la ciudad, con el vecino de la ciudad, esto nos parece un poco ridículo porque realmente el contacto no existe y porque la mayoría de estos apartamentos están gestionados por empresas, que tienen a una persona encargada de dar las llaves y nada más, o sea que no hay tampoco ese contacto con el propietario de la vivienda, realmente no existe, vamos. O existe en su mínima parte cuando existe, insisto. Porque esto ya se ha generalizado como un negocio y detrás de esto ya hay empresas que están funcionando y que están gestionando no uno, sino muchas viviendas para uso turístico.
En fin, que en Hoy en Madrid queríamos hacernos eco, como nos hemos hecho eco del intrusismo en otros trabajos y en otras profesiones, nos queríamos hacer eco de esta ilegalidad en la que están anunciándose algunas viviendas para uso turístico sin serlo y sin cumplir los requisitos. Antonio Gil, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablaremos más veces de este asunto, si le parece.
Cuando quiera, encantado.
Un abrazo.
Igual, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Una cosa es que diga Cristina que le gusta la música y otra cosa que Juanjo Ceballos se venga arriba. Aquí digo, ¿esto qué es? Obús, lo menos, míralo. Vamos, no me equivoco ni un pelo. una cosa un poquito más moderada, digo ellos. Ni nos vayamos al rock duro, ni nos... En fin, bueno, ya, ala. Tampoco me voy a meter ni en su trabajo.
En este caso hablábamos del futuro de Palito Ortega, aquel de Fortudo Bus, que ha sido carne de cañón de Rocky Shows.
Vamos, de trampolín, sin ir más lejos.
Mira, niño, oye, mándale flaco, venga, güey.
Bueno, que... ¿Esto qué es? A ver, ahora voy a estar todo el... Voy a ocupar medio programa preguntando.
Sí.
A Cristina hay que darle lo que pide. ¿Qué es esto? Marlango. Bueno, pues esto es Marlango. Que íbamos a hablar de dinero y de felicidad.
Vamos,
dos conceptos hasta ahora antagónicos, pero que no lo son tanto.
No, claro.
Al revés, es una misma cosa.
Y no, ya se lo
has dicho tú hace
claro,
un momento.
Claro, claro. No, y bueno. Además que lo ha dicho la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido.
Vamos.
Hombre.
Lo que ellos dicen como lo de Cristina, va a misa.
Claro. Tener dinero contante y sonante da la felicidad.
Bueno,
así
pues,
que vamos a comprobar cuándo los oyentes han sido felices. Ese primer momento de felicidad, ese momento en que saboreaban el ser felices.
Bueno, saluda, lo primero.
Saludo, que a mí
venga.
Me hace también muy feliz.
Exactamente, pero menos.
Voy a cobrar menos porque saludo a los oyentes.
Euros, pero lo va a hacer por amor al arte.
Saludamos en Twitter a Maldito Cupido, a Borja Gutiérrez, a Carlos Páez, a Una Life y a José Lapave.
Y ahora ya vamos a ir saludando uno por uno todos los oyentes que nos han ido mandando a través de Facebook, de Twitter y de nuestro correo electrónico.
Venga.
Esa experiencia de sentirse feliz.
Claro, que flotabas, ¿eh? Uh-huh. Porque ya habías cobrado la primera
a ver.
Vez. Javier nos dice en Facebook que fueron 5.000 pesetas, que fueron a los 17 años, que estaba en un grupo musical tocando en las verbenas. Dice que tocaba los teclados de un órgano marca Farfisa.
Y este detalle, pues mira,
no
se
lo
agradece.
Sé. Será para que la gente que conozca el mundo de los órganos valore el órgano que tocaba
los
Javier.
Musicales.
Los musicales.
Ya, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Enrique Manuel también nos cuenta a través de Facebook cuando poníamos cuando ha sido feliz por primera vez, gracias al dinero. Dice cuando en 1980. Dice, emprendiendo mi primer trabajo, cobrando unas 13.000 pesetas.
¿Guaya?
Y meses después, el aguinaldo, con 15.000 pesetas.
Bueno, no dicen qué trabajo.
No dicen qué. Enrique, ¿en qué trabajabas? ¿Quién te soltó esa guita en ese primer trabajo? Claudio nos cuenta en correo electrónico que su primer sueldo lo ganó limpiando cristales de oficinas. Que se compró óleos, lienzos, aceites, dice todo lo necesario para disfrutar de lo que de verdad me da la felicidad, que es la pintura.
Yo creo que esto se hace mucho, ¿no? El primer sueldo que recibes, hombre, a no ser de que lo necesites urgente,
hombre,
pero
claro, sí.
Si es a una edad un poco temprana, que todavía estás en casa con tus padres y tal, el primer sueldo te lo gastas rápidamente en algo que te gusta mucho.
En un hobby.
En un
claro,
sí.
En algo que para...
Yo
sí,
me lo
gasto
en una chaqueta.
¿Una chaqueta? Sí.
Todo entero.
Adrián.
La cara y el sueldo escaso.
Ah, bueno.
O sea, te quiero decir, ahí se dieron las dos combinaciones y entonces fue íntegramente.
Madrugando
chaqueta.
Para tener la
sí,
chaqueta.
Sí, sí.
Te sentaba bien, ¿no?
Vamos, divinamente.
Fenomenal.
Divina, vamos. No estuve yo con mi chaqueta. Vamos.
Dice Adrián que él se pasó, nos lo cuenta en Facebook, un verano apuntando matrículas de coche en un parking para un estudio de rotación de la ocupación del suelo de Madrid.
Toma. ¿Y eso se pagaba bien?
Pues no lo sé.
Porque
no
aburrido debía ser un rato.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Cintia en correo electrónico, dice, menudo frío pasé unas navidades para ganarme mi primer sueldo y comprarme unas planchas para el pelo.
¿Ves?
Dice que me pusieron en el supermercado en minifalda con tacones en la zona de refrigerados ofreciendo queso fresco para promocionar una marca. Dice, del frío que hacía, a mí me daban ganas de ir al baño cada 2x3.
Pero rizar los pelos.
Y Kilian en Twitter nos dice que su primer sueldo... Con él se pagó un curso de buceo y que trabajó como ayudante de reparador de electrodomésticos.
Eres que no falla, que todo el mundo se gasta el primer
sueldo en algo así
el
que
caprichito este.
Esto no me lo van a pagar en casa, pues ya me lo pago yo. Dice Raquela a través del Facebook que ella fue correctora en una editorial, que estuvo 6 meses trabajando allí, que solo recuerda la cabeza agachada, un rotulador rojo y de vez en cuando dolor de cabeza. Dice, cuando recibió mis primeras 30.000 pesetas, mira, esto va subiendo, ¿eh? Sí, teníamos las 13.000 de Enrique, 30.000 pesetas como correctora, hice la maleta, dice, me fui con mi hermana a Asturias.
Vamos con más.
Dice Julio que él estuvo lavando cabezas en una peluquería. Dice que la ropa y los complementos son su pasión, así que se dio un capricho para comprarse unos zapatos en esta ocasión, lo dice Julio, a través del Facebook. Y nos dice Javier que su primer currito con sueldecillo dice que fue como juez de pruebas infantiles de atletismo. Nos lo dice en correo electrónico, dice, planazo para algunos sábados por la mañana. Dice, me parece que cobrábamos 500 pesetas por jornada.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Matías, se sale un poco de lo que pedíamos, pero dice Matías en Facebook que su primer ingreso y el que más ilusión le hizo fue ganar 80 euros en la primitiva. Dice, en la apuesta que me dejaba rellenar mi madre. Dice, como eran mis números, decidió que era para mí y que fuera yo con ella a cobrarlo. Dice, a mí me hizo mucha ilusión recibir mis 86,20. Y eso que me dijo la lotera, que era una miseria, que otras semanas los de cuatro habían cobrado mucho más. Dice, a mi madre le sorprendí con un colgante. Qué detalle, ¿no? También
pues ahí sí, con el colgante. Bonito.
Mira, pero tiene clavado 86,20.
86,20. ¿Quién los pillara?
Dice Santiago, estos días que están poniendo en la tele el anuncio del repartidor del catálogo del IKEA.
Sí, señor.
Dice, me viene a la cabeza lo duro que fue el verano que fui cartero comercial por los pueblos de la Comunidad de Madrid. Escribe en Facebook Santiago. Dice, madrugones, dice, recorriendo las calles con saca y no con carrito como llevan ahora. Dice, pero me quedo con ese momento del cobro semanal.
hoy@ondamadrid.es.
Ah, sí, la culpa de lo que... Esto no viene a cuento, pero ver, la culpa de lo de los carteros comerciales la tienen ellos, que toca el timbre y dicen, cartero comercial, hombre, no lo digas, no lo digas, que no te van a abrir.
Que soy el del tercero que se me ha olvidado las llaves.
Ahí estamos.
facebook.com/hoyenmadrid.
O que soy el que traigo el catálogo.
Claro, que soy el del catálogo, ¿eh? Que sabía que se habían quedado ustedes con ganas.
Sí, sí.
Que la gente arañe todo por él. Sergio en Twitter, @yomadrid, que él estuvo vendiendo enciclopedias puerta a puerta, nos cuenta. Marcelo también en Twitter, que su primer sueldo le llegó a los 17 años en una fábrica de repuestos de coche. Jefer también a través de Twitter dice que sus padres tenían una mercería, que los veranos a él le tocaba currar allí, pero sí que sus padres le daban un sueldecillo. Así que...
Muy bien.
Floren, Facebook, dice, con mi primer sueldo me compré unas super botas de montaña. Dice, me pasé los 3 meses de vacaciones cortando el césped en los chalés de mi pueblo. Tina dice que tal vez no os lo creáis, dice, pero mi primer sueldo fue a los 14 años como extra en las series de televisión. Mira, pues mucha gente también aprovecha, ¿no? Que le llaman de alguna productora para extra, para ir para público, pero yo lo del público, sino que me corrijan los siguientes, algunos ya hay que pagar y todo para no, sentir como público.
Hombre, no sé, ahora está la cosa muy mal. Bueno, pero antes sí te pagaban y sí, te daban un bocata, las dos cosas.
Santiago dice, mis primeras pesetillas en correo electrónico me las dio mi tío por ayudar en su granja en Galicia. Dice, menudo verano me dieron las gallinas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Darío dice, el dinero que me dio la felicidad era el que conseguíamos vendiendo en plan Top Manta cuando éramos pequeños, pulseras que hacíamos con cintas de colores. Eso también.
Un emprendedor.
hoy@ondamadrid.es.
Miki en Twitter dice, mi primer sueldo fue gracias a la vendimia, escribe así, doblando el lomo y con cortes en las manos. Chus dice que el suyo, no lo cuenta en Twitter, fue de monitor de tiempo libre en un campamento. Y Pablo en correo electrónico dice, yo en verano trabajaba en el kiosco de la piscina de mi pueblo ayudando a mis tíos. Dice, como lo de la hostelería me parecía muy duro, aproveché el invierno siguiente para sacarme el título de socorrista y así cambié los veranos tras la barra. Dice, en veranos a pie de bordillo de la piscina.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Maite, correo electrónico a su primer sueldo, Ingreso por sorpresa, lo llama así. Dice que estuvo un verano quedándose con su sobrina, que ya tiene, es decir, la tía, 18 años, mm-hmm. para que mi hermana y mi cuñado saliesen por la noche con los amigos. Dice, me invitaban a algo, me daban para un helado, pero al final me regalaron, dice, unas Victoria del mercadillo,
sí,
con un billete de 5.000 pesetas dentro.
Toma.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Venga, la última.
Dice Ricardo que lo que le hizo feliz fue compartir el primer sueldo, que lo empleó en hacer un viaje a Roma con sus padres. Una pequeña muestra de agradecimiento por todo el esfuerzo que hicieron a lo largo de esos últimos años.
Bueno, pues esto viene a demostrar que... ¿Quiénes son estos que han hecho el estudio? Los de la estadística del Reino Unido.
La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.
Bueno, no tiene
lo
ni idea.
Máximo.
Ni idea, porque aquí todos los que han llamado se han sentido muy felices ganando dinerito, pero gastándoselo minuto...
Nada. ¿Es verdad? ¿No lo han tenido acumulado?
Nada, y aquí...
Ninguno se abrió una cuenta naranja. Oye.
Ni nada, ni lo guarda en una cajita y dice, aquí lo tengo todavía criando. Pues no, señor. No. Mándales un correo o algo. Mándales un Facebook y dile que esto en Reino Unido funcionará, pero que aquí...
Que aquí no.
Nada en absoluto.
Que el español, nada. Aquí tiene las manos rotas.
Bueno, que dentro de un ratito cocinamos, Sergio.
Venga, vamos a cocinar.
Venga, hasta luego. Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando?
Pues además de hacer mochilas y esas cosas para los niños, ¿eh?
Oh, y que ha tocado.
Cole lo que tiene. Porque
nos
ahí...
ha tocado. ¿Rodrigo ha ido al cole hoy?
Ha ido hoy al cole. Es verdad que se hace de una manera muy escalonada esto de la vuelta uh-huh. al cole y que no en todos los colegios, si son concertados, si son públicos, si son privados, es igual. Hay colegios que empezaron la semana pasada.
Aquí
ya,
esto va por libre completamente. Aquí hay un descontrol. Vamos a hacer algo del día del inicio del cole. Nos hemos vuelto locos porque
claro,
unos han empezado el viernes, otros ayer, otros hoy, otros empiezan la semana que... Bueno, en fin, que hemos decidido que es hoy, pero...
Pues vamos a hablar de
un poquito
también,
libremente, ¿no?
No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta además que la oferta educativa en la comunidad ha aumentado un 27% y que estaremos, y yo sé que me consta que también vais a estar en algún colegio dando cuenta de cómo ha ido este arranque del nuevo curso. Bueno, aparte del curso escolar, seguimos con el curso político, que continúa además con temas importantes para el bolsillo de los madrileños, sobre todo los que viven en la capital. El ayuntamiento bajará el IBI a todas las viviendas y se lo va a subir al 5% de los comercios, las oficinas, los almacenes y los locales de hostelería, además de incrementar el impuesto de actividades económicas y otros sobre construcciones, obras y algunas tasas. Esto lo ha dicho Carlos Sánchez Mato, el delegado de Economía y Hacienda, hablando además de su departamento en el que, cómo no, estaba también un nombre propio encima de la mesa, bastante polémico, que es el padre de Rita Maestre, nombrado, ya saben ustedes, el subdirector de atención al contribuyente de la Agencia Tributaria Municipal. Un tema que él ha defendido, al igual que ha hecho también esta mañana Manuela Carmena, que en el casino va a tener un almuerzo informativo y se le preguntará sobre este asunto y sobre los
todo
tres
lo demás.
Meses de balance que lleva al frente del consistorio. También, novedades en el caso del presunto descuartizador de Majadahonda. La búsqueda de las dos víctimas en el vertedero de Pinto se ha paralizado, fíjate, Eli, por falta de dinero.
Bueno,
sí, pues, lo ha dicho la delegada del gobierno. La orden judicial para realizar esos trabajos está preparada, pero no el medio millón de euros que cuesta seguir rebuscando entre la basura si hay restos de los cadáveres. Por lo tanto, hasta que no se tengan los fondos, pese a la orden judicial, no se puede seguir avanzando.
Pues vamos, listas.
Hablaremos de los refugiados, puesto que el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos celebran desde dentro de muy poquito, a mediodía, una conferencia sectorial de la inmigración. Y también, si me permites, te voy a decir las películas que han sido nominadas para conquistar el Oscar, las españolas. Son tres nombres.
Pues bueno.
Felices 140, Magical Girl y Loreac. Así que mucha suerte a los participantes.
Enhorabuena a ellos. Todo esto y mucho más en los informativos horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Hasta luego, Nieves.
A ti, hasta luego.
Besito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan 21 minutos para que sea las 12 en punto del mediodía. Ya saben ustedes que esta es nuestra semana de inicio escolar también. Estamos empezando nueva temporada. Vamos a tenemos de hecho ya novedades para los próximos meses, pero también hemos decidido conservar las buenas costumbres. Y una de ellas es asomarnos al mundo de la ciencia en nuestra sección A Ciencia Cierta, que esta temporada va a mantener con nosotros Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Cuo, es periodista especializada en todos estos temas que nos llaman tantísimo la atención, que tienen que ver con nuestro origen, con nuestro futuro, con la ciencia, con lo que ha sido nuestra historia. En fin, Lorena, muy buenas, bienvenida.
Encantada de estar con vosotros y nada menos que ser esa pequeñita ventana que se asome a ese mundo de la ciencia.
Esa gran ventana que es el mundo de la ciencia. Mira que nos gustan investigar.
Es cierto, gusta investigar y gusta ese pequeño enigma que llega para muchísima gente de lo que se hace en los laboratorios, en los grandes centros de investigación, para cuánto sirve y qué bueno es, ¿no? Pues ojalá pueda mostraros un poquito qué es lo que se hace, ¿no?
Bueno, es que es verdad que más que investigar nos gusta que investiguéis o que investiguen que algunos, cierto, que luego otros nos lo contéis y nosotros luego estas cosas que vosotros publicáis en vuestra revista o que contáis en los medios de comunicación, luego son utilísimas, ¿eh? Cuando estás en reuniones de amigos, de repente sueltas un dato de estos de el cerebro más pequeño lo tiene el avestruz. Y dice, y todo el mundo te mira como diciendo, bueno, ¿qué edad? Te quedas con estos datos.
Cierto, sirve para, por supuesto, para manejar una buena conversación de café, pero también para conocernos muchísimo más a nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es lo que a mí más me interesa de la ciencia, ¿no? Cómo te explica un montón de cosas de las que eres, de las que buscas y para compartir con los demás, para estar con tus hijos, para trabajar, para ir para consumir menos, para todo. La ciencia está detrás de todo lo que hacemos. Uh-huh. Eso es lo que más me asombra, ¿no?
Bueno, la ciencia puede consistir en mirar hacia adelante o en mirar hacia atrás. Fíjate que ayer estuvimos hablando con uno de los responsables de la excavación de Pinilla del Valle,
sí,
donde se han encontrado restos de neandertales que por fin parece que sí son de la familia, que hasta ahora los teníamos
suya,
allí,
¿no?
Como que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando se publicó El clan del oso cavernario, claro, se le puso verde a la pobre autora diciendo, pero ¿cómo es posible que cometa ese error de que los cromañones realmente
hibridaran
con los neandertales? Bueno, ahora resulta que la ciencia nos ha demostrado que es así. Pero uno de los responsables, precisamente Juan Luis Arzuaga, es también el responsable de, yo creo, que el yacimiento arqueológico más famoso,
claro,
que tenemos, que es el de Atapuerca, donde ahora parece que también se ha descubierto algo que tiene que ver con el origen de los vascos.
Sí, cierto. Bien, como bien has dicho, tenemos en Atapuerca un tesorito.
Ese es un filón.
Y de hecho es extraordinario porque en ningún otro país europeo y ni del mundo se sabe tanto de paleontología como se sabe en España. Tenemos una información sobre paleontología extraordinaria y tiene muchísimo que ver con el trabajo realizado en Atapuerca y con este pequeño tesoro en el que aparecen yacimientos de todos los periodos de la prehistoria y de la historia, ¿no?
Es que fueron asentándose en el mismo sitio uno encima de otro.
Es como Nueva York, Burgos, ¿no?
Es como Troya.
Es como Troya.
Exacto.
Fascinante. Y cierto, hoy ha salido en los medios de comunicación pues un estudio que han publicado en una de las
revistas de ciencia norteamericanas, en las que se desmonta un mito sobre el pueblo vasco. Y este mito, pues, que tiene que ver con, desde hace un siglo se sostenía, y hablaba del origen de los vascos desde el paleolítico. Se hablaba de un pueblo que es casi como el mito de la aldea de Asterix y Obelix, la aldea gala irreductible, en la que no había habido mezcla con otros pueblos que venían de otros lugares desde hace 7.000 años, ¿no? Entonces se hablaba de un pueblo muy antiguo sin mezclas. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que acaban de publicar? Pues han hecho un estudios de ADN fósil de 16 individuos de la puerca que pertenecen a las sociedades, los primeros que se asentaron. Ya estamos hablando no del paleolítico, sino del neolítico. Cuando empezaron los primeros ganaderos, los primeros cultivadores de tierras, entonces hablamos de poblaciones entre 3.000 y 5.000 años. Y que han visto que sus similitudes genéticas, que sus genes, que su ADN, tiene mucho que ver, es muy similar al de los pueblos, al de los habitantes actuales, contemporáneos, del pueblo vasco. Entonces, no son tan antiguos como parece, no son tan irreductibles como parece, ¿no? Es un poco lo que se desprende y por lo que te digo que se acaba con ese pequeño mito de aquí no entró nadie.
Bueno, la verdad es que el mito del origen de los vascos durante muchos años ha sido utilizado por el nacionalismo.
Sí.
Sabino Arana tiene mucho que ver en estas cuestiones que tenemos, pero hombre, ya sabíamos que de hecho los vascones no son los vascos, sino que los vascones eran navarros y que en la zona del País Vasco lo que había eran otras tribus como los autriones, por ejemplo, vamos.
Cierto.
Que luego se fueron mezclando y, en fin, que esto... Pero sí, es verdad que el vasco, el de los 8 apellidos, o de los 16 apellidos, sí suele tener un grupo sanguíneo bastante determinado, que es en lo que se ha basado siempre el nacionalismo, claro, el RH negativo.
Pero es otro de esos mitos que tampoco tienen... Uh-huh. También está más que desmontado, ¿no? Sí, ciertamente cuando miras hacia atrás, no solo en la historia, sino también en la prehistoria, que es lo que se puede hacer ahora leyendo esos ADNs fósiles, ese ADN fósil, ves que todos tenemos orígenes muy comunes. Sí que es cierto que el pueblo vasco fue un pueblo en el que tienen no llegaron pueblos africanos, por ejemplo. Entonces sí que tienen, no tienen esas muestras en su ADN, ¿no? Pero al fin y al cabo todos tenemos orígenes muy comunes, orígenes, el mismo origen.
Al final todos venimos de África,
venimos,
¿no?
Todos de África, tenemos todos una única mujer, que es la mujer de la que procedemos, la Eva mitocondrial de la que procedemos todas las mujeres, un Adán genético que fue nuestro origen, ¿no? Al fin y al cabo somos más parecidos de lo que...
Bueno,
lo
y todo esto creemos. Lo han descubierto en Atapuerca, pues
claro,
fíjate.
Claro, y lo que queda, Atapuerca sigue siendo, como bien sabes...
O sea, que sigue siendo un filón todavía.
Un filón, sigue siendo una fuente de información, no solamente en España, sino internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo que realizan allí los que están trabajando allí, investigan allí, es extraordinario.
Uh-huh. Pues fíjate, en esta sección, como vamos a tocar todos los palos, vamos a pasar del pasado casi al futuro. Bueno, es un pasado, pero que refleja el futuro. Star Trek, que te iba a hablar yo de Star Trek.
Bueno,
hombre.
Es que es un día hoy.
Claro, es que hoy es el aniversario de Star Trek.
Mira, acabas de hacer ese gesto con la mano, si te has dado cuenta, ¿no? El gesto de
los cuatro deditos. Este que a Belén Almonacid no le salía.
No nos salía, ¿no? ¿Cómo es? Salud y prosperidad, ¿no? La gran frase.
Pues si te digo la verdad, es que yo no soy nada fanática de Star Trek.
Sí, bueno, o sea, sabes que esto tiene pues esas condiciones como los que son fanáticos del monstruo del lago Ness y cosas así, ¿no? Pues acá.
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que hoy, pues un 8 de septiembre del año 1966,
fíjate,
se estrenaba en la NBC por primera vez el primer capítulo de Star Trek.
Entonces, larga vida y prosperidad, me están diciendo ahora. Me está chivando Ceballos. El año 66, fíjate, ¿y dónde estaba ambientada? Star Trek era un futuro, pero no sabíamos
bueno,
muy
bien
cuándo.
Sí, había una confederación planetaria, entonces tenían esa nave, esa excelente nave para recreada que es el Enterprise. Uh-huh. Que bueno, sigue siendo una de las grandes naves de la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y pues claro, y al fin y al cabo era una historia de batallas galácticas, ¿no? Con mutantes, seres extraordinarios que vienen de otros planetas, ¿no? Mira, con el gesto este de los dedos abiertos, el típico de Mr. Spock, que nunca me sale, sabes que ahora ya lo puedes enviar por WhatsApp.
¿Cómo? Hay un emoticón de estos, que es de los deditos.
De los deditos abiertos. Fíjate. O sea, que sigue llegando hasta nuestros días.
Es un fenómeno el de Star Trek, porque Star Trek, estamos hablando del año 66, es que estamos hablando de hace 50 años.
Efectivamente, con la celebración del 50 aniversario se espera que se hagan, que sea un acontecimiento, un festejo internacional.
Bueno, nos podemos ir preparando, todos los locos de Star Trek van a estar allí vestidos y con los deditos y con las orejas de Mr. Spock, en fin.
Sí, es muy americano también, aquí por España se ven pocos.
Oye, otro de los temas que me gustaría tratar contigo, veo que has apuntado aquí los efectos de la salud de estar un año sin vacaciones, y no sabes lo que me alegra, porque yo siempre he sido muy partidaria con los equipos de con los que he trabajado toda mi vida de obligar a la gente a cogerse vacaciones.
Cierto, mira, hablamos del síndrome posvacacional y de todos aquellos que nos hemos de vacaciones y venimos fatal, pero es que cada vez es mayor el porcentaje de la población que no toma vacaciones nunca.
Pero para empezar, los políticos,
nunca,
que este verano...
Los políticos no han
de
parado.
Verdad, que es que los manden a su casa, que es que van a estar reventados, que es que luego uno no rinde lo mismo, ¿no?
Nos han tenido fatal con tanta actividad política. Cierto, la importancia de descansar es algo que es casi de perogrullo, porque no viene lo primero a la cabeza, pero se nos olvida. Entonces me parecen muy interesantes esos estudios que recalcan por qué es interesante hacer ese paréntesis en nuestras vidas, ese kitkat necesario de por lo menos una semana de vacaciones al año. Si aún alguien nos la ha tomado, es un momento.
Bueno, qué menos.
Es
que yo empiezo a pensar en un año sin una semana siquiera de vacaciones y me da algo.
Claro, pues lo vinculan a estos... ¿Qué buscan? Buscan qué consecuencias para la salud tiene esto que se puedan demostrar. Está muy relacionado, pues no tomarse vacaciones hace daño al corazón y en la máxima extensión de la palabra. Un 30% de las cardiopatías Están relacionadas y vinculadas con la falta de ese paréntesis
un 30%.
Laboral.
Yo creo que es un porcentaje muy alto, ¿eh?
Muy elevado. Hay una correlación muy grande, ¿no? Por supuesto, se disminuyen facultades cognitivas, el estrés aumenta, todas estas cosas son se disparan y se demuestran. Uh-huh. Pero hay un estudio que me hacía gracia especialmente, porque lo que han hecho es, para comprobar cómo esto nos afecta, cómo podemos demostrarlo, pues lo que han hecho ha sido buscar cuántos antidepresivos se venden en periodos vacacionales. Y lo que ven es cómo disminuye. Bueno, ya sabes que la depresión pues es el mal contemporáneo este de a ver cómo atajamos, ¿no?
Sí.
Entonces lo que ven es cómo disminuyen enormemente el consumo de antidepresivos, ansiolíticos y todas estas pastillas que están hoy en la calle por todos los lados, disminuyen en periodos vacacionales, ¿no? Nos deprimimos menos, el corazón está más sano, entendemos mejor y producimos más cuando regresamos.
Hay que cogerse vacaciones y hay que obligar a la gente a que se coja vacaciones.
Cierto,
porque si no, no se rinde igual, claro, y además afecta directamente a la salud.
Claro, y después, si quieres verlo en términos económicos, que al final hoy lo vemos casi todo desde términos económicos, es que el rendimiento es mucho mayor después, la productividad es mayor.
Claro, y el gasto farmacéutico muchísimo mayor si uno no se coge las vacaciones correspondientes. Oye, ¿qué es la enfermedad del hombre de piedra?
Pues mira, esto sabes que se ha puesto de actualidad porque por primera vez han encontrado una posibilidad de atajarla. Es una enfermedad que se describió en finales del siglo XVII. Es una enfermedad rara entre las raras. Es casi un laberinto atajarla porque lo que produce es una mutación de un único gen y lo que el síntoma característico es que las personas que lo padecen producen hueso permanentemente. El hueso, el esqueleto no deja de crecer. Todos los tejidos blandos del cuerpo, los músculos, ligamentos y demás, acaban convertidos en placas óseas. O sea, el hueso crece como el coral, así lo han descrito alguna vez.
Sí.
Es como si acaban teniendo una armadura interna que acaba con
acaba
la muerte,
muriendo, claro. Muriendo. Porque supongo que si esto afecta a todo tipo de músculos, termina afectando al corazón y a órganos vitales.
Órganos vitales acaban muriendo muy temprano. Se detecta en la infancia. Te digo que es un laberinto atajarla porque no se les puede hacer pruebas. Cuando intentas hacerles una biopsia, un análisis, cortar parte de ese hueso que ha crecido además, es como si hubiera una reacción inmediata mucho más extrema.
O sea, que empieza a crecer más rápidamente.
Efectivamente, con lo cual es dificilísimo investigar con ellos. Y lo que ha ocurrido ahora, se ha publicado recientemente un estudio que da una microesperanza, o por lo menos una posibilidad de tratamiento a estas personas, tiene que ver con el por qué se produce este crecimiento del hueso tiene que ver con que reacciona a una sustancia natural que producimos en el cuerpo, ¿no? Entonces han encontrado un antígeno, algo que evita que se produzca esta reacción. Lo han hecho con ratones que simulan esta enfermedad y funciona y frena el crecimiento óseo, ¿no?
Oye, pues importantísimo, entonces.
Es de estas cosas que, por supuesto, tienes que probar si funcionan en humanos. Y aquí muchas veces hablaremos de
bueno,
todo.
Sí, claro. Bien. Luego pasa un tiempo hasta que esto puede llegar a las personas que realmente están afectadas. Pero, oye, todo lo que sea avanzar en este sentido es fantástico.
Claro, verás cómo muchas veces hablaremos aquí de ¿y esto para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esta solución? ¿No? Pues posiblemente tarde tiempo, no tardará tiempo en llegar. Estas investigaciones, digo, por un poco reivindicar el apoyo al estudio de estas enfermedades raras, tiene mucho interés para personas, que sí que son muchas, las que sufren debilitamiento óseo. Entonces, el estudio de enfermedades como esta puede ayudar para tener tratamientos en casos contrarios, que sí son mucho más masivos, que son gente que tenemos, incluso ya sabes que con la edad se pierde estructura ósea. ¿Cómo arreglar cómo paliar estas situaciones? Pues muchas veces, investigando enfermedades raras.
O sea, que estos avances no solamente tienen luego repercusión en personas que tienen esta enfermedad muy rara y que son muy pocas, afortunadamente, en el mundo, sino que esos estudios, además, nos van a beneficiar al resto de la población, porque de ahí salen otros avances que nos llevan a otras cuestiones que tienen que ver con los huesos.
Con todo el mundo. En este caso de esta enfermedad estamos hablando, creo que recordar que afecta a una persona entre 2 millones. En España hay diagnosticados 20 casos de personas que tienen esta enfermedad del hombre de piedra.
Bueno, pues que sepan que están de enhorabuena en este sentido, en que hay una puertecita abierta, por lo menos, ¿no?
Por lo menos un lugar hacia donde mirar.
Anda, esperanza. Oye, ¿qué es esto del dilema del genoma postmortem?
Pues cierto, estamos con cómo la investigación en ciencia y los avances pasa mucho en reproducción y pasa mucho en la investigación que se realiza ahora, pues acaba llevándonos a dilemas éticos, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que está ocurriendo con, esto es lo que llaman ahora el dilema del genoma postmortem. Tiene que ver con, por 150 euros te hacen, te secuencian tu ADN y pueden detectar, creo que hay 3.000 enfermedades uh-huh. que ya tienen sí. un diagnóstico genético. Pueden encontrar esas enfermedades. Pueden saber a qué enfermedad estás predispuesto. Hablan de nuestro destino genético, que ciertamente no lo es todo, porque tiene mucho que ver el ambiente con lo que nos pasa.
Pues sí. Pero bueno, que uno nace más predispuesto a padecer unas enfermedades o unas dolencias que otras.
Y que son hereditarias. Uh-huh. Hay un 10% de tipos de cáncer que están relacionados y vinculados con mutaciones en un único gen. Sí. Y estas sí que están, son hereditarias y hay una enorme probabilidad de que la transmitas a tus descendientes. ¿Con qué se encuentran en esto? Tú te haces un análisis genético de tu ADN, uh-huh. sabes que tienes una predisposición a un cáncer de ovario, de colon, que son los más ligados uh-huh. a poder tener un diagnóstico.
Sí, a la herencia.
A la herencia y tienes la obligación de comunicarlo a tus familiares.
¡Uy, madre mía! ¡Qué lío! Bueno, hay empresas que lo hacen desde hace años, ¿eh? O sea, esto de que les mandas una muestra de saliva, además lo puedes hacer por correo, y te mandan un estudio detallado, que en fin, poquito de cosa, ¿no? Dices, bueno, que te manden una hoja en la que dicen, usted está predispuesto a tener hipertensión o a tener... A lo mejor deberíamos hacérnoslo todos para prevenir, claro. Pero claro, una vez que te lo has hecho, ¿hasta dónde debe llegar esa información?
Claro, ¿hasta dónde llega? Que es el dilema ético que se uh-huh. plantean ahora, ¿no? Tienes, si hay un riesgo elevado de un tipo de enfermedad mortal y no lo comunicas, puedes estar cometiendo un delito.
Bueno, bueno, es que claro, no, esto en un futuro muy cercano lo vamos a tener ahí encima de la mesa, o sea, constantemente.
Ya
claro.
Se está planteando en lugares donde se hacen estas secuenciaciones de ADN. Y si alguien te lo solicita, un hijo solicita ese estudio genético que se hizo del padre como médico, uh-huh. ¿tienes la obligación de informarle?
¡Uy, qué cosa más complicada, Lorena! Esto, en fin, ya da un yuyu hacérselo, aunque a lo mejor, es lo que digo, deberíamos hacérnoslo todos para saber un poquito y para prevenir.
Claro,
pero claro.
Hay herramientas de diagnóstico y luego, pues ya sabes, conoces el conocidísimo, uh-huh. fue el caso de Angelina Jolie y cómo sí. decidió optar por un tratamiento preventivo agresivo, pero que solucionaba ese problema hereditario de cáncer uh-huh. de pecho y ovarios, ¿no?
Bueno, pues que sepan ustedes que si se hacen ese mapa genético... Que pueden tener luego este dilema del gen postmortem, que no saben si lo pueden decir, no lo tienen que decir, tienen la obligación, deben pasarlo con el testamento a los herederos para claro. que esto vaya quedando dentro de la historia médica familiar. En fin, que de esto seguramente tendremos que hablar mucho y cada vez más. Hay un último tema que me gustaría tratar contigo, Lorena, que tiene que ver con algo que sacáis este mes en la revista, y es el sabor. Que vosotros preguntáis, bueno, ¿por qué la comida no sabe como antes? Bueno, todos decimos, bueno, el tomate no sabe como antes porque ahora es de invernadero, pasa por el congelador, no... Pero a lo mejor hay otros factores que también están influyendo, ¿no?
Claro, así es. Han influido y están tratando de recuperar el sabor original pues, de ese tomate. El tomate es un poco como el icono del sabor perdido,
sí,
¿no?
Sí, todos hablamos del tomate.
Está,
sí.
¿Qué ha ocurrido? Han hecho en las selecciones genéticas híbridos. Seguro que conoces el RAF, como tomate sí. es una cosa que se ha popularizado mucho. Pues es un tomate que se consiguió porque mucho muy resistente a un hongo que hacía que terminara con los tomates y con las plantaciones. Fuera mucho más difícil el cultivo y además que permitiera abastecer pues, a esta enorme cantidad de población que requerimos tomate. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esta selección que se ha ido haciendo genética de los mejores tomates, los más resistentes? Que se ha ido perdiendo genes que son responsables del sabor, que son responsables del azúcar, que son responsables de ácidos, de aromas. Uh-huh. Se han dejado ahí porque no eran tan importantes. No se incluían dentro de esas variedades súper resistentes. Son súper resistentes, pero ¿qué hemos dejado en el camino? En el caso del tomate hablan de perder incluso un 25% del ADN original del tomate, ¿no? Uh-huh. De ese tomate que...
Pues una cuarta parte, que no es ninguna tontería.
Enormemente elevado, claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Pues ahora volvamos, marcha atrás. Pasa con las fresas. Con las fresas también hay ahora un proyecto de investigación muy interesante para recuperar
el sabor de la fresa.
Ahora todos comemos fresas, las comemos en todas las épocas del año, tenemos fresas. Pero ciertamente la fresa no es la fresa que comíamos. Entonces, ¿qué intentan hacer ahora? Pues ver qué nos hemos perdido. ¿Qué parte del ADN de la fresa o del tomate o de la fruta que habitualmente llegaba a nuestra
fiesta? O sea, es que ahora vamos a tener que volver a hibridar para recuperar esa... Sí, es que esto es el
cuento de nunca...
Mira, el tema de la ciencia es que es el cuento de nunca acabar.
Claro, pero ¿qué es lo interesante? Hemos hecho tomates súper resistentes, genial. Podemos alimentar a la población.
Pues ahora que sepan a tomate.
Que sepan ricos.
Eso es lo que queremos. Bueno, en fin, hoy ha sido la primera pincelada de este A Ciencia Cierta renovado que vamos a poder disfrutar en Hoy en Madrid todos los... Hoy es martes, ¿no?
Hoy es
Lorena,
martes.
Que estoy yo fatal. Hoy, todos los martes, así que te esperaremos en este estudio con nuevos temas siempre apasionantes que tienen que ver con el mundo de la ciencia y de la investigación. Lorena Sánchez, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme y hasta el martes.
A seguir investigando.
Vamos a por ello.
Hasta luego. Llegan las noticias a Hoy en Madrid, a Onda Madrid, y después tenemos más planes. Entre ellos, bueno, un planazo es Paloma Ferre. Ferre es un planazo para cualquiera. Le dices hola y bueno, puede
y
venir
a hablar, y empieza a hablar sin parar y sin control, que hoy es martes y hoy... ¿Cómo no sabemos qué día es hoy? Hoy es martes, ¿qué hay los martes a partir de las 9:30 de la noche?
Cuéntamelo después de las
noticias.
Madrileños
por el mundo, por favor.
No puede aguantarse, no puede.